En la linterna de la iglesia de la cadena COPE en este viernes 6 de abril de 2018, agradecemos que haya aceptado nuestra invitación a participar en nuestro programa de hoy el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa y también presidente y sobre todo coordinador del grupo de cardenales que asesoran al Papa Francisco en la reforma de la curia. Señor cardenal, bienvenido, buenas noches, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas noches a ti y a los amables radioescuchas COPE. Es muy escuchada fuera de España también, ¿eh? Yo soy uno de ellos.
Nos alegramos, muchas gracias. Bien, su presencia en España, vamos a comenzar, responde a la invitación a participar mañana sábado en la Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada, centrada en esta ocasión en los jóvenes ante el próximo sínodo. ¿Qué mensaje quiere traer, quiere dejar a los religiosos españoles en esta importante convocatoria anual?
En primer lugar, que la vida religiosa también es joven. Y que hay mucha juventud que sigue al Señor a través de la consagración en las distintas congregaciones. Y quiero agradecer muchísimo a los hermanos claretianos que han emprendido esta labor tan importante sin desanimarse a lo largo de los años. Si mal no recuerdo, esta es la 47ª semana y esto es una empresa fabulosa porque la formación que tienen, especialmente los jóvenes religiosos y religiosas, es estupenda.
El mundo juvenil es un sector que usted conoce especialmente, porque antes que obispo, antes que cardenal, usted es salesiano. ¿Cómo ve el futuro? ¿Con esperanza, como el Papa Francisco nos ha dicho y lo ha hecho al convocar el próximo sínodo dedicado a los jóvenes?
Efectivamente, yo soy un entusiasta del potencial que tienen los jóvenes y de las respuestas que los jóvenes dan. Por ejemplo, el voluntariado juvenil es estupendo. En mi país recibimos todos los veranos muchísimos jóvenes españoles que vienen a prestar simplemente un servicio. Me recuerdo un chico que llegó una vez y dice, pero yo no puedo hablar en público, yo no puedo dar catequesis. ¿Y qué sabes hacer? Solo juego fútbol. Pues hicimos una escuela de fútbol para los chicos y fue un éxito. Estupendo. Los jóvenes siempre tienen esa creatividad y es algo que me encanta.
¿Qué esperanzas tiene en ese sínodo?
Muchísimas, porque es un sínodo que ha sido muy participativo. Claro, los jóvenes esperan respuesta de nosotros. Y para mí, algo que está todavía por estrenar se llama la conversión pastoral. Y la conversión pastoral de nosotros los curas, porque el Papa Francisco ha sido muy claro, quiero una iglesia en salida, quiero una iglesia que incluso si llega a equivocarse, es mejor equivocarse haciendo algo que nunca equivocarse porque no se hace nada. Y luego salir especialmente con esa imagen tan bella que nos dio del hospital de campaña. Hay tanta juventud herida, golpeada por la vida, abandonada, tantos que están en la calle por no tuvieron padre ni madre en nuestras realidades, abandonados. Su única identidad ha sido la pandilla juvenil o la mara, pues ahí nos están esperando. Y hay que ver cómo responden, ¿eh? Tenemos casos preciosos de que la juventud siempre es una esperanza.
Es una de las preocupaciones, supongo, también en su diócesis de Tegucigalpa, la juventud, y tan cerca, teniendo ya en enero la próxima JMJ en Panamá.
Claro, y hay un entusiasmo enorme. Algunos han dicho, ¿por qué ahí en Centroamérica, que es un pedacito de tierra tan pequeño? Porque precisamente todos los obispos de Centroamérica pedimos que la jornada fuera en Panamá, pero para toda Centroamérica. Es una oportunidad única. Chicos que pueden ir en autobús a Panamá de cualquier país de Centroamérica y luego, sobre todo, la preparación que se está haciendo, porque no va a ser un evento simplemente, va a ser como un punto de llegada de grandes esfuerzos de renovación de pastoral juvenil.
Y el Papa ha querido convocar un sínodo de los jóvenes precisamente después de hacer no uno, sino dos sínodos de la familia.
Efectivamente, porque los frutos de la familia son los hijos, y los hijos pasan por una etapa importantísima de la vida, que es la juventud, y yo creo que ha sido en plena coherencia con los dos sínodos de la familia.
Cuéntenos cómo conoció al Papa Francisco. Lleva colaborando con él estrechamente estos 5 años. Usted ya acaba de cumplir 75 el pasado 29 de diciembre. El Papa le ha dicho que continúe, ¿no?
Efectivamente, y pues yo me siento bien y me siento con deseo de seguir colaborando con él. Es una delicia colaborar con el Santo Padre. En las reuniones del C9, por ejemplo, la primera que tuvimos fue en el Palacio Apostólico y fuimos con la sotana enfiletata y nos hizo hacer un tour por el Palacio Apostólico, por los apartamentos del Papa que estaban vacíos. Y a cierto punto le dije, Santidad, ¿y por qué tenemos que reunirnos aquí? ¿Por qué no nos reunimos en Santa Marta? Así nos ahorramos media hora de viaje para venir, media hora para regresar. Y así aprovechamos más el tiempo. Me dice, tenés razón. Esa misma tarde ya estábamos en una salita de Santa Marta donde nos reunimos habitualmente y íbamos con nuestro vestido ordinario.
Usted ya le conocía de antes, por supuesto, del trabajo en el CELAM, de trabajo con todos los obispos de Latinoamérica. ¿Qué es lo que destacaría de su personalidad?
Bueno, en primer lugar, el Papa, el Cardenal Bergoglio, era un hombre reservado, de pocas palabras, pero de una agudeza y de un sentido del humor estupendo. Y ciertamente muy profundo. Desde su trabajo como obispo auxiliar de Buenos Aires nos dejó un ejemplo extraordinario de lo que él hoy día habla, una iglesia en salida. Él iba a los barrios, se metía en los lugares más difíciles para evangelizar, simplemente para que la gente sintiese esa cercanía que él continúa teniendo con todos. Es verdaderamente algo extraordinario. Pero en la conferencia de Aparecida fue cuando vimos esa profundidad teológica también para llegar a la redacción final del documento de Aparecida. Yo participé en esa comisión y que es un documento estupendo. Y el Papa no se cansa de regalarlo a los jefes de Estado y a los visitantes distinguidos para que lean un poco y se den cuenta que la pastoral necesita esa conversión.
El documento de Aparecida está marcando el pontificado y marca de alguna manera también lo que se está haciendo en la reforma de la Curia. ¿Cómo están esos trabajos que usted coordina?
Bueno, la reforma no ha sido simplemente reformar cosas en un documento, sino poner en práctica los distintos criterios. El primero fue precisamente la economía, como el punto más importante y el más urgente, porque estaba, digámoslo claramente, estaba muy desordenada. Cada uno iba por su cuenta y para decirles, espero no escandalizar a nadie, pero solamente los últimos años, antes no había un presupuesto. ¿Puede usted imaginar un Estado que no tiene un presupuesto?
Había muchos presupuestos, ¿no?
Exactamente, y algunos muy, muy confusos. De tal manera que esa reforma ha sido genial, ha sido muy importante, y se sigue, no es labor de un solo día. Pero se va caminando, y entonces, al mismo tiempo que estructurábamos algo diría yo intelectual, pues, y de texto, se hacía la reforma en la práctica. Cuando se pensó más de 30 dicasterios, eso es ingobernable, es necesario acuerparlos un poquito más, y entonces esa fusión de algunos dicasterios, no sin dificultades, porque cada uno quería defender su propio territorio de caza, pero ha sido genial. Ha sido genial y ha traído mucha más vitalidad. Algunos decían, no, se va a diluir en un macroorganismo de ninguna manera, porque la reforma puede venir de tipo intelectual, pero la reforma verdadera somos las personas.
Es una reforma, por lo tanto, que, como dice el Papa, no tiene marcha atrás, pero donde lo importante no son las instituciones, sino las personas.
Las personas, efectivamente, y es hacia donde queremos tender.
Hay informaciones, no sé si los periodistas somos un poquito los culpables, algunas falsas noticias, hay muchas también en este mundo en el que nos movemos ahora globalizado, pero hay también informaciones sobre oposición al Papa dentro y fuera del Vaticano. ¿Qué nos puede decir?
Yo
Quizá los
diría,
periodistas somos culpables de magnificarlo demasiado.
no, yo diría que es el realismo de la vida. O sea, en cualquier actividad del ser humano tendremos gente a favor y gente en contra. ¿Por qué? Pues que cada cabeza es un mundo y hay distintas maneras de pensar. Y no podemos creer que ese esfuerzo de una civilización moderna, del pensamiento único, y que se está dando, ¿eh? Se está dando muchísimo, especialmente en la política. No podemos pensar que en la iglesia estaríamos inmunes. Hay oposición, pero hay muchísimo más acuerdo y esfuerzo para que este camino que ha trazado Francisco y que sigue trazando se vaya consolidando.
Monseñor Óscar Rodríguez Madariaga, como presidente de Cáritas Internacional durante 8 años, tuvo la oportunidad de recoger y de recorrer todo el mundo y conocer muchas realidades, sobre todo de miseria y de pobreza. Es una prioridad que ha marcado el Papa y que él mismo ha sido el que ha dado ejemplo. Su primer viaje, recordamos, a Lampedusa. ¿Es la pobreza el gran reto de este mundo, de este siglo XXI?
Yo digo que sí. Y digo que sí, y no es que haya cambiado. Ciertamente, los partidarios de una economía, diría yo, muy de tipo capitalista, dicen que no, que la pobreza ha disminuido. Es cierto, en algunos lugares, pero en otros está ahí. Yo calculo cerca de 3 mil millones. De los 8.000 del mundo viven en extrema pobreza, solo que no son ni objeto de estadísticas, ni incluso de conocimiento, ni de, diría yo, interés de muchos medios de comunicación. Se ignora completamente porque también no es fácil pensar que se va a llegar a esos lugares que hay extrema pobreza. Y por eso el Papa sabe que es un camino en América Latina. Lo decía recientemente, estamos para celebrar los 50 años de la conferencia de Medellín, que fue una sacudida fortísima para aplicar el Concilio Vaticano II a la realidad de América Latina, y lo que salió de ahí nítido y ha seguido en todas las conferencias generales es la opción preferencial por los pobres, que no está tampoco simplemente centrada en ver cómo les damos algo a los pobres, no, es como salir de la pobreza a través del desarrollo. El Papa Pablo VI, en su extraordinaria encíclica Populorum Progressio, el desarrollo de los pueblos, lo dijo y lo seguimos sosteniendo con la doctrina social de la Iglesia a lo largo de todos estos años. El desarrollo es la salida de la pobreza.
Nos acaba de hablar de Pablo VI, que será San Pablo VI, igual que San Óscar Romero. Tenemos dos santos nuevos, contemporáneos prácticamente y muy especiales para el continente latinoamericano, ¿no?
Sin duda alguna, sin duda alguna, y es un signo de esperanza. La canonización del Papa Pablo VI es la canonización de un hombre humilde, santo, que tuvo la valentía de llevar adelante la aplicación del Concilio Vaticano II, no obstante las mareas enormes en contra. Es un gran ejemplo de santidad. Y Óscar Romero, uno de los nuestros, también en la humildad, en la sencillez, en la persecución y en la glorificación de parte del Señor Jesús.
¿Serán canonizados juntos?
Creo que sí. No ha sido oficialmente proclamado, pero pensamos que será durante el sínodo, en octubre de este año.
Hablamos de dos personajes ya de la Iglesia que serán santos en el futuro, prácticamente en octubre, está casi fijado, como nos decía. Dos personajes también que vivieron en la aplicación del Concilio Vaticano II, que no ha perdido vigencia, sino al contrario.
Al contrario, y el Concilio Vaticano II, como lo dijo San Juan Pablo II, pero como lo dice constantemente el Papa Francisco, es el trasfondo de cualquier reforma de la Iglesia.
En esa reforma de la Iglesia también hay un elemento, creo que es importante, que el Papa lo ha querido destacar en varias de sus acciones, en muchas diría yo, que es el papel de los laicos en la Iglesia y también el papel de la mujer. ¿Cómo potenciarlo? ¿Qué se puede hacer y qué se está haciendo?
Muy bien. En primer lugar, el hecho de que el Consejo Pontificio para los Laicos haya llegado a ser un dicasterio de laicos, familia y vida, quiere decir que se ha reconocido que los laicos no eran simplemente un consejito para preparar las jornadas mundiales de la juventud o preparar encuentros así fortuitos. No, no, ahora es todo un cambio de mentalidad para aplicar el mismo concilio que le da a los laicos un papel preponderante, que está aumentando. Bueno, algunos dicen, pero no se ve. No se ve, pero se oye. Tenemos en todas las iglesias el protagonismo de los laicos, de acuerdo a aquel que le quieran dar los curas, que le querramos dar los curas. Y en muchísimas iglesias particulares ya los laicos tienen un papel muy importante en la misión, en la evangelización, en la administración, que es todo un signo de esperanza. Y la mujer, el Santo Padre ha rehabilitado una comisión que ya existía desde el sínodo del 87 para ver también el papel de la mujer en la Iglesia. En el Vaticano ha aumentado el número de mujeres que trabajan ahí dentro. Y esto es muy importante, no se hace propaganda, pero están ahí. Y esta comisión que está estudiando qué significó el diaconado de las mujeres, las diaconisas, y van trabajando y trabajando bien.
Por cierto, ¿ve más cercana una posible visita del Papa a sitios tan difíciles hasta ahora como son Rusia y China?
Bueno, el Santo Padre...
Con los pasos que se están dando,
vamos. El Santo Padre me ha dicho, si a mí me invitan, mañana voy para allá. Y ha tenido encuentros muy interesantes con Vladimir Putin. Y, bueno, ese encuentro con el patriarca Kirill es inédito. Es inédito. Fue algo extraordinario que ha pavimentado el camino para una posible visita del Papa a Rusia. Con la China sé que hay también bastantes puentes que se están trabajando. Yo creo que va a llegar, más antes que más después.
Tenemos que ir terminando ya, pero quiero preguntarle también su trabajo en el Vaticano, porque tiene que ir en bastantes ocasiones durante el año, en Honduras, en su diócesis. Allí están mi paisano burgalés Ángel Garachana como presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras.
Que le he visto hace poco y manda saludos para todos.
Aquí estuvo hace unos meses, aquí el arzobispo de San Pedro Sula. Sí. Le quedan minutos, por cierto, para sus otras pasiones, como por ejemplo tocar un poquito el saxofón de vez en cuando.
Ya muy poco, ya lamentablemente. Yo estaba soñando con mi retiro para volver a la música, porque también soy compositor, pero pues el Papa ha querido que siga y voy a seguir. Me queda muy poco tiempo para la música, pero de vez en cuando sí.
Lo que supongo que no hará ya es pilotar el avión, que el carnet sí que lo tiene.
No, lamentablemente, porque como no tengo el número de horas de vuelo que se requieren, pero de vez en cuando lo hago con amigos. Y a veces cuando hay una visita pastoral a un lugar que es muy inaccesible ni por auto, entonces en un helicóptero se ahorra mucho tiempo y estoy aprendiendo a volarlo.
Pues antes de terminar quiero recordar que tenemos una canción que le grabó, dedicada al Papa, que le grabó nuestra compañera Paloma García Ovejero, dedicada al Papa, que lo tenemos en la página web de la cadena COPE para quien lo quiera consultar.
¡Ah, caray!
Pues se lo agradecemos especialmente, le agradecemos que haya estado hoy con nosotros aquí en esta edición de La Linterna de la Iglesia en esta noche de este viernes.
Muchas gracias.
Oscar Rodríguez Madariaga.
Muchas gracias. Y seguir con La Linterna, a mí me encanta y hace un bien muy grande. Sigan con esto, que no es fácil, pero vale la pena. Esta es nueva evangelización.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.